el siguiente invitado es el catedrático de Derecho Financiero y Tributario José Manuel Tejerizo López, que va a explicar cómo funcionan y cómo se financian las haciendas de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.
Muy buenos días. Esta es la última de las sesiones que vamos a tener este año, antes de que finalice el curso. Saben ustedes que los exámenes de esta parte de la asignatura, ya lo hemos repetido de forma reiterada, consiste en contestar a unos supuestos prácticos que les hacemos, referidos a los principales impuestos de nuestro sistema tributario, y para cuya resolución cuentan con la ayuda o pueden contar con la ayuda de los textos legales. Les vuelvo a recordar que existe en nuestra página, en la página de la asignatura, pues ejemplos de los exámenes puestos en las convocatorias anteriores e incluso de las soluciones de muchos de ellos. Por lo tanto, pueden consultarlo allí, aparte ya del libro de casos prácticos que tiene pues supuestos similares a los que pueden salir en el examen. Y de nuevo, les reitero, puesto que todavía queda algún tiempo antes de celebrarse el examen, les reitero que estamos a su disposición en la facultad todos los días por la mañana para poder atender todas las dudas, consultas que ustedes nos harán sobre los exámenes, sobre las materias que van a entrar, las que van a ser objeto de examen. Preferimos que nos hagan las consultas antes y no que vayan y que no que llamen después de conocer el resultado del examen. Hoy voy a hacer una pequeña referencia a otros sistemas tributarios. Estamos siempre hablando del sistema tributario del Estado, examinamos los impuestos más importantes, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre valor añadido, impuestos claves en nuestro ordenamiento jurídico y que constituyen el fundamento de los recursos tributarios. Sin ellos no sería posible hablar de un sistema tributario digno de tal nombre. Pero hay otras haciendas que también tienen su lugar al sol, o tienen derecho a tener un lugar al sol: las haciendas de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Estas llevan existiendo en nuestro derecho mucho tiempo. Existe un sistema tributario local pues prácticamente desde los años 20 del siglo pasado, con muchas alternativas, con muchos problemas de adecuarse a las de que puedan con ese sistema tributario hacer frente a las necesidades que tienen las corporaciones locales, pero existe este sistema tributario basado fundamentalmente en tributos directos de carácter real, por otra parte bastante tradicionales en nuestro país. Muchos de ellos se remontan al primer tercio del siglo XIX, como el impuesto de bienes inmuebles, que antes se llamaba contribución territorial. Pero dejando de lado de momento las entidades locales, nos encontramos con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, como saben ustedes, aparecieron como tales con la Constitución. Y por lo tanto, desde el año 1978, de una forma muy reciente, había que buscarles un sistema de financiación. Tuvieron que buscarse un hueco entre el Estado y las corporaciones locales. Por hacer un resumen o una evolución rapidísima, hay que decir que en un primer momento las comunidades autónomas, las de régimen común, puesto que existen dos comunidades autónomas, el País Vasco y Navarra, que tienen un régimen peculiar, denominados respectivamente de concierto y de convenio económico con el Estado. Pero dejando de lado esas dos, las de régimen común, pues en un primer momento era evidente que debían nutrirse fundamentalmente a través de transferencias del Estado. Estas transferencias se llamaban participaciones en los ingresos del Estado. Las comunidades autónomas no tenían inicialmente potestades para establecer tributos. Primero porque no nacían en ese momento. Y en segundo lugar porque además nacieron lastradas con ciertas prohibiciones que todavía subsisten en la legislación, en virtud de la cual, la más importante de ellas, es que no podían gravar supuestos que ya estuvieran gravados por el Estado. El Estado grava la renta, grava el patrimonio, grava las transferencias económicas, pues me dirán ustedes qué les quedaba a las comunidades autónomas. Entonces, el grueso estaba constituido por transferencias. Es cierto que esto les daba una enorme... no les quitaba ningún tipo de autonomía a la hora de gastar, pero sí, evidentemente, restaba mucho su autonomía desde la otra vertiente, que es la vertiente del ingreso. No hay autonomía política si no existe autonomía financiera, y una de las vertientes más importantes de la autonomía financiera es el ingreso. Y por lo tanto se vio la necesidad de que las comunidades autónomas incrementaran su capacidad normativa, su capacidad desde la perspectiva de la obtención del ingreso. Paulatinamente se ha ido evolucionando hasta llegar a un extremo en el que estas comunidades autónomas tienen ciertamente mayor capacidad normativa respecto a mayor capacidad financiera, mayor potestad financiera respecto del ingreso, pero sin separarse totalmente del Estado. De manera que en estos momentos, si tenemos una fotografía en estos momentos, tomando en consideración el régimen que está vigente, que es data del año 2001 y que está en cuestión, no sé muy bien hacia dónde, pero está en cuestión, nos encontramos con que las comunidades autónomas obtienen la mayor parte de sus ingresos de los del ingreso de la recaudación obtenida por ingresos que han sido cedidos por el Estado. Ingresos que teóricamente siguen siendo del Estado, pero que sin embargo las comunidades autónomas hacen suyos, total o parcialmente, en cuanto a la recaudación, y que incluso regulan, si bien es cierto que solo parcialmente. Y todos los impuestos del sistema, salvo el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, todos ellos, total o parcialmente, están cedidos a las comunidades autónomas. Totalmente impuestos como transmisiones patrimoniales, sucesiones o donaciones a patrimonio, parcialmente como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor añadido o los impuestos especiales. Este es el grueso de la financiación de las comunidades autónomas. En algunos casos, como es en el caso de transmisiones patrimoniales o de sucesiones y donaciones, las comunidades autónomas tienen una amplia capacidad normativa, tienen toda la capacidad de gestión y tienen toda la recaudación, es decir, todo lo que se ingresa de sus respectivos territorios de estos impuestos les pertenece. En otros impuestos, como el de la renta o el impuesto sobre el valor añadido, la capacidad normativa es mucho más reducida. En el IVA, por ejemplo, no existe, no tienen capacidad normativa, no pueden regular ningún aspecto del IVA. Las CES tampoco llevan la gestión que corresponde al Estado y la recaudación solamente la obtienen parcialmente. Solo obtienen un porcentaje de las cantidades que se obtienen de estos tributos en sus respectivos territorios. Con ello no se acaban, es evidente que con ello no terminan los ingresos de las comunidades autónomas. También hablando de los ingresos tributarios, las comunidades autónomas tienen tributos propios, pueden establecer tributos propios. Pero ya les he dicho antes que han existido enormes limitaciones a esta posibilidad, fundamentalmente el hecho de que no pudieran grabarse hechos imponibles ya grabados por el Estado, lo cual hace que no todas las comunidades autónomas tengan tributos propios y las que los tengan, tengan tributos cuya capacidad recaudatoria no es tampoco como para tirar cohetes. Son casi, salvo excepciones, son absolutamente ingresos de carácter residual. Y luego tienen otra gran fuente de financiación que procede de las transferencias. Transferencias que unas son las que proceden de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, y por lo tanto se discuten y se negocian allí, y tienen unas comunidades más que otras, en función de si son objetivos o no son objetivos de la Unión Europea, si son regiones que tienen derecho a tener este tipo de recursos o no los tienen. Ya saben ustedes que eso está en cuestión en estos momentos y que en los próximos años es de esperar que estos recursos disminuyan de forma sustancial o por lo menos apreciable. Y transferencias del Estado. Sigue habiendo transferencias del Estado. Estas transferencias del Estado, dejando de lado muchas transferencias para supuestos, para cuestiones específicas o para objetivos determinados, son fundamentalmente dos. Una, que se estableció en el año 2001 y que tiene como finalidad, o tuvo como finalidad, de hecho, de que por el establecimiento del nuevo sistema ninguna comunidad perdiera recursos, se conoce con el nombre de fondo de suficiencia, y en realidad no es más que una participación en los ingresos tributarios del Estado que no han sido objeto de cesión. Mediante una fórmula muy complicada que toma un conjunto de variables, de las cuales la más importante es la población de las comunidades autónomas, estas participan en los ingresos tributarios del Estado que no han sido objeto de cesión. Eso es lo que se llama fondo de suficiencia. Y luego un pequeño fondo que está recogido en la LOFCA y que ha tenido importancia variable a lo largo del tiempo, que en estos momentos es bastante pequeño, y que pretende hacer frente a los desequilibrios territoriales. Es el Fondo de Compensación Interterritorial. Se supone que con este fondo se pretende dar mayores recursos a las comunidades autónomas que tienen menores niveles de renta para que los servicios públicos que prestan puedan ir alcanzando paulatinamente el nivel de los servicios públicos en las comunidades más desarrolladas. Esto en el papel está muy bien. Es un objetivo que además ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, que encomienda esta función precisamente al Estado, pero lo cierto es que en estos momentos ese fondo es muy pequeño, tiene una dotación tan pequeña que prácticamente que no cumple las expectativas para las que se estableció. Existe de todas maneras. Y ya por último, el otro recurso que tienen las comunidades autónomas es el de endeudarse. El endeudamiento, que fue un recurso muy importante en los primeros años de las comunidades autónomas, que no tenía recursos propios y que quería hacer frente a grandes retos, sin embargo, en los últimos tiempos ha ido disminuyendo, sobre todo también por las leyes y los pactos que han impedido el endeudamiento excesivo de las no solamente de las comunidades autónomas, sino de todos los entes públicos. Posiblemente saben ustedes que incluso mediante pactos establecidos en la Unión Europea no pueden existir déficits superiores a determinados niveles y, por lo tanto, esto limita la existencia de posibilidades de endeudamiento. Las corporaciones locales, ya cerrando de nuevo esta intervención, como ya les digo, tienen un sistema tributario. Sí, lo referimos exclusivamente a los municipios, porque las provincias y las demás entidades territoriales locales pues no tienen un sistema tributario propio de tal nombre. Solo los ayuntamientos tradicionalmente han tenido un sistema tributario, aunque también desde el año 2000-2001 tienen unos fondos procedentes de las participaciones en los ingresos del Estado que se parece, no digo que sea exactamente igual, pero que se parece bastante al que tienen las comunidades autónomas. También participan tanto los municipios como las provincias y las demás, los municipios y las provincias participan de los ingresos del Estado y constituyen una buena parte de su financiación. Y ahora con esto, ya les he aburrido bastante por el día de hoy, de nuevo les deseo mucha suerte para los exámenes que se avecinen y reitero que estamos a su completa disposición. Buenos días.